Gálatas capítulo 5, otra vez en el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ya hemos notado en la mañana que la ley es una religión de fórmula. Haz esto y vivirás. Entonces, en todo el mundo, lo que cambia es lo que hay que hacer. Pero siempre hay que cumplir una fórmula para conseguir el favor de Dios. Pero eso es estar bajo la ley. ¿Cómo es entonces en la gracia? En la gracia es un fruto de Dios. Y mencionamos en la mañana cómo Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, el fruto en nuestras vidas, para ser como Cristo, es un milagro de Dios. No es asunto de que yo he cumplido una fórmula y eso funciona. Algunas veces se escucha en los consejos matrimoniales y ahí surge la pregunta, ¿cómo puedo hacer para que en la reunión mi niño no haga bulla? ¿No? Entonces, por eso está pidiendo una fórmula. Le va a decir, haz esto, y entonces se va a quedar callado. Esa es una religión de fórmula. Pero Dios es un poeta, y ningún niño es igualito. Por lo tanto, las fórmulas no funcionan con todos. Y además, el asunto no es si el niño tiene que callarse, sino que si se consigue al final su conversión o no, ¿no? Porque la disciplina hace ver que el niño es pecador y que necesita un salvador. Y entonces, no es tanto asunto de conseguir un resultado inmediato, sino un resultado final. Y eso a veces es una lucha de largo plazo. No es un asunto de que simplemente se haga un parche para que se vea bien ante los hermanos. Eso es una consistencia diaria en su casa, especialmente. No solamente en las reuniones, sino en todo tiempo. Se está obrando de igual manera. Si no, el niño va a pensar que eso es una hipocresía, solamente se hace en las reuniones y la casa es diferente. ¿No? Y nunca eso va a producir una conversión de los niños, porque el niño no es hipócrita, es muy sincero en sus cosas, ¿no? Entonces, hay que pensar más bien en la conversión de ellos. Pero ¿cómo es? Es un milagro de Dios. Es una obra de Dios. En nuestras vidas también. Si fuera por fórmula, apelaríamos a el esfuerzo de la persona y se producía solamente las obras de la carne, por el que el pecado está bien amarrado a la capacidad humana. Solamente por obra de Dios en nuestras vidas puede producirse algo diferente, y eso está, ese concepto se puede ver en la palabra fruto. Fruto, ¿acaso cuando se produce un fruto, un árbol, hay alguna fórmula? No, Dios lo hace producir. A pesar de que tú lo riegues, le des agua, lo cuides, le des insecticida, esas cosas no producen el milagro del fruto. Evitan problemas, quizás, para que haya fruto, pero la producción de fruto es un milagro de Dios. Igual manera, las cosas que nosotros hacemos de confesar nuestros pecados, de someternos a la voluntad de Dios, y esas cosas no son fórmulas para conseguir el resultado, porque el resultado es resultado de fruto producido por el milagro de Dios. ¿Entienden eso? Es algo que no es una cosa de producción humana, que yo he cumplido tal cosa y por lo tanto se espera un fruto, un producto. Eso ya serían las obras de la carne, obras que uno hace para conseguir algo. Entonces, al entrar en el fruto del Espíritu Santo, hemos notado en la mañana el primero de ellos, que algunos dicen que es encierra todo lo demás, pero es también un fruto de Cristo por su Espíritu en nuestras vidas, Desde el Padre viene toda esta capacidad, porque hemos visto, comparándolo con lo que dice Efesios capítulo 3, que el Padre tiene que fortalecer nuestros corazones para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que pueda Él producir en nuestras vidas sus resultados, porque Él es dueño. La palabra habitante, que habite Cristo en nuestros corazones, significa que Él es dueño de casa. No un habitante temporal o pasajero, como si fuera un huésped, sino un habitante. Y eso, de por sí, cuando Él se impone en nuestras vidas, se produce el amor de Dios. Va a ser arraigado, no transigente, a veces cuando amo, a veces no amo. Y eso es un amor, entonces, de Dios. Hemos notado que no es el amor erótico, porque en la Biblia nunca usa esa palabra. Eso es siempre amarrado al pecado. Hemos notado que aún dentro del matrimonio, la relación sexual es para expresar el amor fileo y el amor de ágape incluso. Es una expresión, un medio para expresar el amor hacia el único cónyuge. Nunca debe ser tampoco expresión de eros, sino de una voluntad de amar. Y eso es únicamente producido cuando la voluntad es sumisa a Dios. Todos esos productos vienen para el matrimonio. Pero, en relación al amor mencionado aquí, es para aplicarlo a toda nuestra vida. Es una postura de forma de ser, de estar inclinado hacia el bien de otros, en vez de ser interesado siempre en nuestras cosas. Debemos de fijarnos en que nuestra vida sea sometida a Dios, pero nuestra vida debe ser inclinada hacia otros. Ese es el amor de Dios. Y esa es evidencia, un diagnóstico para saber si nuestra vida realmente está en comunión con el Señor. Pues cuando está en comunión con el Señor, fluye su vida produciendo ese amor de inclinación hacia otros. No estamos pensando en nosotros mismos y nuestros problemas y qué van a decir y qué he dicho y eso que lo hacen. Ya hemos introvertido nuestra vida y hemos dejado de tener amor. El amor entonces es un fruto que se extiende hacia demás, viendo sus problemas, viendo sus necesidades y haciendo cosas para ayudarles. Es una inclinación hacia lo demás. Y esto no es fruto, no es producto de nuestro esfuerzo, sino cuando Cristo está en nosotros. Entonces podremos conocer realmente lo que es el amor verdadero y no un amor hipócrita o falso, fingido. Jamás en la vida debemos nosotros tener esas cosas fingidas, porque todas esas cosas podrían ser fingidas, aparentemente para ser visto de los hombres. Mas la vida del creyente debe ser vivida ante Dios, no fingida, sino real. ¿Por qué? Porque Dios lo está produciendo en nosotros. Un amor sincero, un amor incondicional, porque no pone condiciones, un amor entonces sacrificial, se sacrifica a sí mismo, no porque ve algo bueno en la persona, no es un premio al mérito del amor de Dios, es simplemente expresión de su naturaleza divina. Y estas tres palabras primeras expresan la vida interna de la persona que está entonces dominada por Cristo a través de su Espíritu en nuestras vidas. Y se produce entonces naturalmente. No naturalmente, obviamente, porque sino por consiguiente. ¿A fin de qué dice en Efesios? Arraigados y cementados en amor. Eso describe que el amor está permanente, que no es algo que viene y va, sino que cuando Cristo toma dominio en nuestro ser y hemos entregado nuestro ser a su voluntad y su dirección y su control de Él, entonces el amor va a estar permanente en nuestras vidas. Y vamos entonces a ser llenos en toda la plenitud de Dios. Pues entonces, recién, cuando dejamos de lado nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestra autoprotección, entonces podremos perdernos en la protección de Dios, todos los recursos de Dios, llenos en, como una concha que se mete en el mar, todos los recursos del mar están a su disposición para crecimiento y bienestar, Así también la persona que se entrega de completo a la voluntad del Señor, también está lleno en toda la plenitud de Dios. Imagínate tener a nuestra disposición todo lo que Dios tiene a su disposición de Él. Siempre y cuando nuestra voluntad sea sumisa a la vida. Por eso tiene que tener fe. Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Tiene que ser una cosa que le confiamos en nuestra vida. Y que realmente sepamos que Él está presente en nuestras vidas y controlando nuestras vidas. Y así se va a producir. Él lo va a producir. Es un fruto de Él. Y por igualmente también la siguiente palabra, que es gozo, también es un producto de Él. El legalista te va a decir, ningún creyente debe estar triste. ¡Ponte gozoso! ¿Acaso yo me puedo poner gozoso? ¿Cómo fue con Cristo? La Biblia dice, me has ungido con óleo de alegría más que mis compañeros. ¿Por qué? Porque era sumiso a Dios, porque convivía de comunión con Dios. En la comunión con su Padre, el Señor Cristo, fue ungido con un óleo de alegría. Pero no una alegría, lo que nosotros llamamos alegría, sino es este, el gozo. Este gozo es el gozo del Señor. Podemos notar lo que dice en Juan capítulo 15 y verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando su gozo está en nosotros, nuestro gozo va a estar lleno, cumplido. Depende de Él para que nosotros tengamos gozo. Su gozo es esa vida de Él en nosotros que nos llena, no de alegría, porque la alegría depende de circunstancias, de si las cosas me van bien o no. De eso depende la alegría del mundo. Y muchos creyentes también ponen una fachada de alegría y necesitan estímulos. En el mundo se usa el estímulo del licor. Por eso dicen Efesios, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos da el gozo que necesitamos para nuestra vida, que es necesario el gozo. El gozo es esa llenura de corazón que permite que nosotros cantemos, porque también el gozo de Dios es necesario para poder cantar. Si no tenemos el gozo de Dios, vamos a necesitar una muleta sobre la cual descansar, como una música, por ejemplo, que levante el ánimo. La música debe ser expresión, resultado de nuestro gozo dado por el Señor. Y es por eso que las canciones de las personas que están llenas del Señor son abundantes. Pero cuando uno está alejado del Señor no tiene ganas de cantar. Y eso es una evidencia, ¿no? De que eso es así. Pero este gozo es como encontró Nehemías. Es una fortaleza para el corazón de la persona. Sin ese gozo, nuestro corazón decae en depresión, en debilidad. Y entonces es tirado por el suelo en ese sentido. En Nehemías capítulo 8, verso 10, podemos leer lo siguiente. Luego le dijo, y comer grosura y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis. Y esta es la última frase que nos importa. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ellos no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Y había otros medios. Pero nosotros sí tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, y con más razón, su presencia en nosotros es vuestra fuerza. ¿Por qué muchos creyentes no tienen fuerza para servir al Señor? Porque les falta este gozo. Ah, pero tienen que comprender, dicen algunos, que yo estoy pasando una enfermedad. No sé lo que es eso. Otro dice, pero tú no comprendes la persecución y los problemas que yo vivo. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios. Capítulo 7, Y verso 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, porque me glorío con respecto a vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Tribulación no es una cosa fácil. Todas nuestras tribulaciones. La vida del creyente está llena de tribulaciones porque vivimos en un mundo ajeno. Vivimos en un mundo controlado por Satanás. Y un mundo que arrastra contrario a Dios y que ataca a aquel que va, se atreve a ir en contra de su forma de ser. Tribulaciones son abundantes para el que vive con Dios. Pero puede tener gozo en todas las tribulaciones. En el libro de Romanos, capítulo 14 y verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, como en el Espíritu Santo, una vez más. Es el Espíritu Santo. Pero con respecto a la tribulación, podemos también leer en Primera Tesalonicenses, hemos estudiado esto, Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 6, algunos recordarán que hemos hablado de esto. Y vosotros tenéis que ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Es como la combinación de recibir la palabra a través de que todo el mundo nos está atacando, nos está tratando de impedir que nosotros recibamos la palabra, y sin embargo, con gozo del Espíritu Santo. Las personas entonces estaban llenos, ¿por qué? Porque Dios producía este fruto en ellos. Es un gozo de Cristo por medio de su Espíritu produciendo una llenura que da fuerza al creyente, que da capacidad para servir a pesar de que hay problemas, sean físicos o sean problemas circunstanciales en nuestras vidas, que a la persona en el mundo fácilmente lo agobian, lo deprimen, paralizan su alma e impiden que avance en las cosas. Pero eso es un milagro de Dios que permite que uno resista, tenga fuerza y contra los ataques y haya algo interno que no depende de las circunstancias. Es como el barco. El barco pasa a través del mar herméticamente. Este gozo es una cosa hermética que permite que nuestro corazón sea fortalecido en contra de la oposición del mundo a nuestro alrededor. Esa es una de las marcas en la vida de la persona que está viviendo la persona la presencia del Señor. Esto es algo que se da en la persona cuando no hay impedimento de contristar el Espíritu o apagar el Espíritu. Que se produce que estos productos del Espíritu Santo, que son esos frutos mencionados, esto, ¿sabe qué? Es la bendición más grande. Tener amor, tener gozo, tener paz, es la bendición del Señor. Esto no puede tener el mundo. Estas son las verdaderas bendiciones de las cuales Dios nos habla. Las bendiciones materiales las consiguen las personas muchas veces a expensas del Señor. Pero esas no son bendiciones del Señor, son hechas a expensas del Señor. La verdadera bendición es esta vivencia que nosotros tenemos. Entonces, este gozo no es un ánimo excitado, sino una llenura interna que no puede ser hundida en depresión. En la vida de la persona no depende de circunstancias o sucesos de la vida o estimulantes, sea licor, sea música, sea drogas. Esas cosas no son necesarias para el gozo de Dios. Si en eso estamos dependientes, si estamos buscando en eso llenarnos, es porque algún problema hay en nuestras vidas. Debemos revisar por qué el Señor no está produciendo ese gozo. Tenemos que buscar en estimulantes. Alguna música quizás rock que altere el corazón excitándolo. para sentir ánimo. Algunos dicen, necesito esa música para seguir estudiando, para seguir trabajando, etc. Algo pasa en la vida de esa persona que no está llena de este amor y por lo tanto no tiene fuerza para vivir para el Señor. Esto no es vencida por el hecho de vivir los sufrimientos de otros o sus propios sufrimientos. Este sentimiento de puro gozo armoniza con sus palabras colindantes. El gozo no es contrario al amor, el gozo no es contrario a la paz. Hay una alegría que no es de paz, es intranquila. Eso no es el gozo de Dios. Esa alegría alborotada, intranquila, excitada, no es este producto que Dios da. El gozo de Dios es también colinda y no contradice la paz. El gozo del Señor no contradice el amor, no está pensando en su propia vivencia, sino en la vivencia de otros. Ese gozo se expresa justamente en esa vivencia cuando nuestra vida es controlada por el Señor para vivir siempre en esta manera. Esto no se puede explicar por alguna fórmula o por alguna explicación humana, y es más bien totalmente la evidencia de esa vida que Adán perdió y que se nos da por nuevo nacimiento. ¿Por qué entonces no todos los creyentes tienen esto? Porque no permite que el Señor controle su vida. No permite que el Señor tenga dominio en su corazón. Por eso entonces no tienen este producto. El amor y el gozo entonces es una necesidad para el corazón del hombre. Es lo que Dios ha querido para el ser humano. Es lo que cuando Dios creó al hombre que él quería que él tuviera. Se perdió en la caída y se restaura por la vida abundante de Cristo en nosotros. Y la tercera cosa que está en el corazón del creyente que vive cerca del Señor, ¿cuál es? La paz, exactamente. La paz de Dios. Es fruto también del Espíritu. Esta paz no es la paz que uno consigue yendo a un psicólogo. El psicólogo simplemente te hace mirar, evitar de mirar tu problema. Quita tu atención de sus problemas, pero no resuelve los problemas. La paz del mundo acusa a otras personas de sus problemas y deja tranquilo por el momento porque uno ha descargado su problema sobre alguien, pero no cambia las cosas. La paz de Dios, sin embargo, no depende de las circunstancias, tampoco. Es un producto de Dios. Esto no es la paz con Dios que nosotros conseguimos cuando nos hemos convertido. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice en Romanos 5:1. Por medio de la sangre de Cristo estamos en paz con Dios en cuanto a la enemistad que tenemos con Él. Pero otra cosa es la paz de Dios llene vuestros corazones. En el libro de Filipenses, ¿recuerdan ese verso entonces que nos habla de esto en cuanto a las circunstancias materiales que nosotros tenemos a nuestro alrededor? Dice en el verso Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, ansiosos es la palabra aquí, en ansiosa inquietud, dijo el Señor Cristo. Eso no es paz, ¿verdad? Por lo tanto, dice, por nada estéis afanosos o intranquilos, inquietos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Eso no es humanamente explicable. Es algo que pasa a nuestro entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez que nuestros pensamientos se nos van, nuestros corazones se nos van, necesita alguien que lo guarde para que no se altere, para que no se nos vaya. ¿Cuándo es esto? Cuando le entregamos esas cosas a Él. sean conocidas vuestras peticiones. Cuéntaselo al Señor, no al psicólogo. Entregas, echad vuestros cuidados sobre mí, dice el Señor, porque yo cuido de vosotros. Entonces hay que echarlo sobre Él y la paz de Dios inundará nuestros corazones. ¿Por qué? Porque confiamos de que el Señor se va a encargar de las cosas. ¿Acaso eso no fue así la vida del Señor Jesucristo? ¿Acaso Él no entendía que cuando Él vino al mundo, vino a hacer la voluntad del Padre? Y que toda circunstancia de su vida no es porque se le estaba escapando al Padre alguna cosa, sino estaba preparado por el Padre para mostrar sus virtudes de Él. Y en nosotros, a través de nosotros. Que Cristo se manifieste en nosotros, sus virtudes de Él. Dios también para nosotros tiene una vida preparada. Una vida preparada desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y entonces, igual como el Señor, podemos tener paz y tranquilidad sabiendo que el Señor está en control de nuestras vidas. Y el Señor entonces pudo andar en absoluta tranquilidad. ¿Acaso se esperó cuando Él estaba dormido en el barco? Y estaba por hundirse, los discípulos estaban desesperadísimos, sabiendo de su experiencia que eso era una cosa seria. ¿Acaso Él se desesperó? Simplemente se levantó y dijo, paz y una tranquilidad, como de una laguna de vidrio. El corazón humano está como esa tormenta muchas veces. Pero la paz de Dios puede levantarse y decir paz. Que en las circunstancias sí puede ser, pero más que todo en el corazón. Tener paz en medio de las circunstancias de nuestra vida. Vamos a leer ahí también en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, un legado que nos ha dejado el Señor para nosotros. Mi paz os doy. ¿Cuál es la paz que tenía el Señor? Esa misma paz nos está dando nosotros. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo su paz? Sabemos que no es una verdadera paz. Una paz fingida. Solamente aparente, pero en el fondo uno no tiene esa paz. Por eso dice, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué es un corazón turbado? Cuando el agua está tranquila, es cristalina. Pero cuando el agua cae o hace remolinos, levanta lodo del fondo y está totalmente turbio, no está puro, está totalmente turbado el agua. Entonces, Él nos está diciendo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz es lo opuesto de tener miedo o tener el corazón turbado. Es estar en tranquilidad. Este legado nos ha dejado el Señor para que tengamos una paz increíble. Que pasa entendimiento humano. Es inexplicable humanamente producido por Dios. Y podemos maravillarnos de esta bendición suprema. De vivir en el corazón con amor, gozo y paz. Es mayor que cualquier bendición que podemos tener en este mundo. Es un legado permanente para siempre. Vivir así. Arraigado y cimentado en amor. También estaremos arraigados y cimentados en su paz y su gozo. Confiado en el Señor. La paz del Señor entonces era porque Él confiaba en el amor de su Padre. Un amor que había preparado su vida. Un amor que velaba por su vida. Un amor que iba a completar su vida. Aun cuando aparentemente lo iban a matar, Él encomendó a su causa al que juzga justamente y confió en Dios, y Dios lo resucitó. A Dios no estaba escapando la mano cuando él fue a la cruz, eso fue parte del plan para salvarnos a nosotros. Y si nos pasa algo en nuestra vida, es parte del plan de Dios para nosotros. De esa manera podemos confiar de igual manera en el amor de Dios y tener esa paz que tuvo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tenga miedo. Podemos hacer lo que es correcto y no tener miedo. Podemos tener tranquilidad viviendo la vida cristiana porque Dios en su amor está velando por nosotros. Él es nuestro pastor. Si pensamos en esto, podemos pensar que en Cristo no hubo afán, un afán de estar afanoso, preocupado, no estaba nervioso, no estaba agitado, ansioso, o en ansiosa inquietud, así en tranquilo. Esto se produce más bien en nosotros también. Esa es la paz que nos ha legado. Podemos nosotros también, cuando estamos llenos de Él, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo la comenzó, y el que comenzó a encontrar la buena obra la continuará y la consumará. Está en nuestra vida en las manos de Él ahora. No tenemos por qué preocuparnos, ni estar ansiosos, ni tener miedo. Él no tenía un corazón alborotado, siempre en paz. Él no tenía un corazón turbado, siempre en paz, ni tampoco resentimiento, porque eso no es paz. Ni pleito, porque eso no es paz. El corazón pacífico del Señor no es como ese mar alborotado una vez más de la tormenta, sino como el mar tranquilo. Eso fue el corazón del Señor. ¿Él acaso no tiene dominio en esas circunstancias? ¿Acaso no había preparado que los discípulos pasen por esa tormenta para enseñarles algo? Ninguna cosa que pasó a Israel ni que pasó a los discípulos del Señor fue algo espontáneo que sucedió, tragedia, no. Fue algo preparado y permitido por Dios para sus vidas. Podemos confiar en que todo lo que nos pasa en nuestras vidas son parte de su plan maravilloso. Y podemos tener esa misma bonanza, esa misma paz en nuestros corazones, confiando nuestra vida al amor de Dios. Es un producto de la obra de Dios en nuestros corazones, no es un producto de nuestro esfuerzo. Fruto no es una religión, entonces, de fórmula. No es, haz esto y esto y esto y te va a salir bien. Eso sería volver al legalismo. Haz esto y vivirás. No, la vida cristiana, el amor, el gozo y la paz, es un producto de Dios. Es un milagro de Dios. Vivencia en el corazón de la persona, aún con circunstancias que en el mundo causarían lo contrario, esta vivencia puede ser el legado del creyente, aún teniendo grandes problemas físicos o circunstanciales. Y la palabra de Dios nos ha mostrado que esto es así. Es un milagro de Dios, no una obra nuestra. Para gloria nuestra, no. Para gloria eterna del Señor, la cual se va a recordar eternamente lo que era hecho. Estas son las bendiciones verdaderas de Dios para la vida del creyente. Nosotros podemos gozar diariamente cuando le confiamos nuestra vida al control absoluto del Señor.